Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa número 6 de En la Radio Porque Sí. Os traemos muchas y buenas noticias. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Cada poco, este loro también recuerda el 7 de noviembre de 2015, cuando el movimiento feminista salió a las calles de Madrid para pedir que la violencia de género fuera convertida en una cuestión de Estado. Cientos de miles de personas de toda España participaron en la primera marcha estatal contra la violencia machista. Un año después del 7N, vuelven a las calles de cada ciudad para denunciar una invisibilidad que, plasmada en cifras, ha supuesto más de 9.000 violaciones entre el 2009 y el 2015. Nos falta un compromiso efectivo del Estado contra la violencia machista. Necesitamos cambios reales, más allá del minuto de silencio en el Congreso. Por ejemplo, el aumento del presupuesto destinado a la prevención de la violencia machista, actualmente recortado en un 26%. O la formación, que dicho de al paso les viene bien, a los aparatos judiciales y a la protección de las mujeres amenazadas. En solo 5 años, entre el 2010 y el 2015, los bestias machos mataron a 681 mujeres. En este año 2016, la violencia machista ya ha matado a 42. Solo en octubre mataron a 8 mujeres. Este loro, si se dejara llevar por el repente... Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
Amor. Amor. La... Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Tú lo que necesitas es...
¡Amor!
Lo que necesitas es amor.
¿Cómo está el panorama Sociopolis? ¡Madre mía! ¡Cuánto problema!
¡Es que no nos dejan vivir con alegría!
Menos mal que esta sección de la radio, porque sí, nos pincha un aire de tranquilidad con un buen chute de amor.
Para desconectar, ¿oyes?
Pues sí.
Bueno, vamos allá.
¿Con qué amor el dueño de Gambrinus le ha dejado la calle a los 10 currantes del bar-restaurante Terraza? Oye, qué sensualidad de pronunciación. Les ha dicho, ¡a la calle! La creación de empleo crece a un ritmo del 8,6%. Las personas que dejan de percibir prestaciones económicas lo hacen al 9,5%.
Bueno, pero con amor nos recortan casi un puntito.
Verdad. El recibo de la luz se dispara más de un 8% en octubre y encadenan 6 meses de subida. O sea, tú pagaste de media 69,31 € en octubre y en septiembre pagaste menos, 63,96 €. Pero lo de encadenar subidas, ¿a qué suena?
A que me ha regalado una cadena, porque me quiere.
A ver, ha dicho el loro rojo que quienes leen las cifras del paro subir y bajar y no dicen nada de quienes no tienen nada, son unos mamarrachos. Será así si lo dice nuestro loro, pero lo de subir y bajar...
Es que es muy sexy, oye.
Claro que en esta Palencia del Copón es donde la venta de viviendas baja y donde menos los empresarios abren. Además, Palencia perderá 18.821 habitantes en sus próximos 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Casi 19.000 amores perdidos.
¿Quién se quedará sin silla?
¡Ay! El loro está preocupado. Dice que el Centro Nacional de Investigación tiene informes sobre una jaula que tuvo a precio tasado y que con tanto amor pintó los barrotes de la fachada norte. Como saquen esos informes, le van a pedir el IVA de la pintura.
¿A él? ¿Con lo rojo que es?
El 27% de los contratos dura al menos de 7 días, según el Ministerio de Trabajo. Al parecer, Labáñez, ahora, pone en las copias del contrato, junto al nombre y la fecha, el dibujo de un corazón, con flecha y todo. Esto sí es hacer algo bueno.
Y no como el anterior gobierno.
¿Verdad? Y en fin, terminamos, eso sí. Os recuerdo que las 1.860 viviendas públicas que la botella vendió a un fondo buitre, no sé cómo rodearlo de amor.
O de esposas. De esposas de esas que se abren y se cierran con llave.
¡Hala! ¡Fuera problemillas! ¡Muah! ¡Que os quiero! ¡Adiós!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo no voy a leer un poema, en cambio sí que voy a leer unos mandamientos para los nuevos poetas. Dice así: tener a mano un buen diccionario de sinónimos que transforme la palabra hambre, un pequeño detalle que solo afecta a millones en el mundo, en avidez, expresión que tal vez derive en ambición, una actitud humana y natural que nos hará olvidar el reclamo original de que tantos no tengan que comer. Es recomendable que un estruendoso silencio tape con la menor cantidad de grietas posibles ese lenguaje torpe y obsceno de quien denuncia en un contexto general las carencias de infinitos rostros anónimos que no tienen la fuerza para gritarle al poder de turno: esto es todo menos vida. Y habrá que proclamar con aire soñador y satisfecho la hermosura del mundo que habitamos, remarcando en dicho discurso las virtudes de poseer zapatos sin agujeros, corbatas de colores varios, nunca es bueno repetir, vidrios polarizados, una sordera de ocasión, una ceguera perpetua y bien ilustrada. Eliminaremos entonces otras palabras innecesarias en la poesía contemporánea, como las siguientes: hambre, esclavitud, capitalismo, no rimar con salvajismo, trata de personas, infancia en peligro. Sería un recurso sumamente productivo comenzar de aquí en más a adornar nuestra escritura con términos menos indecorosos, a saber, arcoíris, amor, repetido la mayor cantidad posible de veces, felicidad, estrella, mejilla. Dejar en claro que es más conveniente la metáfora "la ciudad es un enorme crucigrama sin resolver" que recordar por enésima vez que los distintos siguen estando en penitencia. Y todo ese conjunto de expresiones positivas taparán con barro a ese inútil compromiso social de otros tiempos. Porque total, ignorado el vocablo falaz, muere el problema, ¿no es así?
Y ahora una canción, porque sí.
Una canción de Loquillo que rinde homenaje a Salvador Allende, el año que mataron a Salvador.
Salvador, yo tenía 13 años, hijo del silencio acumulado por un ejército de hombres derrotados. El año que mataron a Salvador, España en blanco y negro, frente al mar, a la deriva, mi niñez partida en dos, mi niñez partida en dos, mi niñez partida en dos. Mataron a Salvador, sin otras referencias, colgué su foto en la pared,
nadie a quien obedecer. Todo estaba por hacer, todo estaba por hacer, todo estaba por hacer. El año que mataron a Salvador, los días se inventaban. El año que mataron a Salvador, la vida me estrenaba. El año que mataron a Salvador, olía juventud. El año que mataron a Salvador, coraje y esperanza. El año que mataron a Salvador, 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 coraje y esperanza. El año que mataron a Salvador.
Mr. Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Aquí estamos, una tarde noche más con estos gamberros que me hacen el miau, como si mi gato no supiera hacer miau ya. Bueno, ¿qué tal si hoy dejamos volar un poco la imaginación y hablamos de imaginación? Vamos allá. Según el diccionario de la Real Academia, significa facultad del alma, que representa las imágenes reales o ideales. Otra entrada dice también aprensión falsa de una cosa que no existe en la realidad o no tiene fundamento. Luego, imaginar es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación. Podemos deducir también que imaginación es una futura realidad. Es un poder supremo, es como Dios mismo, vaya. Somos todo imaginación. Es un cuerpo eterno del ser humano. La imaginación es una facultad de la que todos disponemos. Si en algún momento hemos pensado que era algo así como potestad de los que solo crean arte, pintores, músicos, escultores, en fin, artistas en general, pues esto no es verdad. Solo hay que hacer un poquito de esfuerzo y adiestrar a la mente e imaginar lo que deseamos y vivirlo como realidad. Si podemos imaginar un mundo diferente al que vivimos, tenemos que sentirlo y emocionarnos con ello, entrar en la imagen, disfrutar de ella como si fuera real, y lo iremos haciendo realidad. Está bien vivir con los pies en la tierra, pero sin imaginación no somos nada ni nadie. Lo que ahora es cierto, alguna vez fue imaginado por otros, en un principio. Imaginemos pues un mundo sin guerras, sin hambre, sin injusticias, donde la tierra es de todos y todo lo que nos proporciona nos permite vivir felices y sin carencia de ningún tipo. Lo que imagino del ser humano en la tierra es lo que en algunas religiones vienen en llamar cielo, pero aquí y ahora. Lo que imagino del ser humano, exactamente, que podamos vivirlo. Luego entendemos que imaginar es crear, es hacer conscientes nuestros pensamientos. Vamos a experimentarlos, a disfrutar de ellos y vamos a ver si la situación imaginada, con un poco de ayuda humana y del universo, hacen que podamos vivir otra vida diferente. Vamos a darnos este regalo imaginario, vamos a seguir nuestro camino seguros de que lo vamos a conseguir.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la historia de hoy es sobre un tiempo que a mí particularmente me apasiona. Quizá por el desconocimiento que hay sobre el tema. Porque lamentablemente, en los cursos de la ESO, sobre la República y Guerra Civil... Y más bien poco. ¿Tendrá esto que ver con el olvido sistemático de la ley de la memoria histórica?
Bueno, vayamos al grano. ¿Qué nos tienes, qué tienes para hoy? ¿Qué nos tienes aquí de uñas? ¿De quién estamos hablando?
Bueno, pues vamos a hablar sobre un político que fue quien presidió el último gobierno de la República Española. Nada más y nada menos que Juan Negrín, socialista. Que murió el 12 de noviembre en 1956 en el exilio de París y que además fue maltratado por la historia, por eso vamos un poco también a reivindicarle. Pero además lo que a mí me interesa es una cierta similitud, salvando las distancias temporales, con lo que le ha pasado al también socialista Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a situarnos un poco. ¿Quién era Juan Negrín? Cuéntanos la biografía.
Bueno, brevemente, porque lo que me interesa es la parte del final. Pues este hombre nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1892 y, a pesar de proceder de una familia acomodada, ingresó en el Partido Socialista, que fue influenciado por su viaje a Alemania. Y ingresó durante la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Cuando estalló la Guerra Civil, fue nombrado ministro de Hacienda en el gobierno presidido por Francisco Largo Caballero y el presidente Azaña. Y en este ministerio se ocupó de organizar la economía de guerra del bando republicano y de negociar la prestación de ayuda económica y armamentística por parte de la Unión Soviética, para lo cual hubo de entregar a la URSS las reservas de oro del Banco de España, famoso oro del Moscú, de que también fue acusado como si hubiera sido responsable, lo cual no es cierto porque lo hizo después de aprobarlo el Consejo de Ministros.
Efectivamente. ¿Y cuándo empieza este hombre a ser realmente importante?
Bueno, pues realmente fue importante. Ya era importante como ministro de Hacienda, pero luego sustituyó a Largo Caballero como presidente del gobierno, cargo en el que permaneció hasta el fin de la guerra. Negrín además era un hombre de Estado, intentó una paz negociada, pero con el reconocimiento democrático de la República y todos sus derechos. O sea, es lo que hoy se conocería como una abstención con condiciones. Pero claro, Franco dijo que nada de nada, fue rechazada de plano, y porque exigía hasta el final una rendición sin condiciones, es lo que quería Franco. Total, que frustrado el intento de lograr la paz, Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva. Y además, empujado por la necesidad de la ayuda soviética, se apoyó a los comunistas del Partido Comunista, lógicamente, con los que coincidía en su línea de dar prioridad a la disciplina y la organización para ganar la guerra y dejarse de otras historias.
Sí, bueno, empiezo a ver un poquito por dónde van los tiros. Uno del PSOE aliado con los comunistas. Malo.
Efectivamente, empezaron a salir las similitudes. Este fue el primer desencuentro con el oficial del partido, pero no fue el único. Porque además de esta coincidencia, Negrín era partidario de prolongar la guerra, resistir con la esperanza de que las tensiones internacionales llevaran al estallido de una guerra general en Europa, en la que la República estaría como aliada de las naciones democráticas contra los regímenes fascistas. Pero eso también fue frustrado por el Pacto de Múnich, que, como recordáis, fue un acuerdo entre Inglaterra, Francia y Alemania para no declarar la guerra rápidamente y evitarla. En fin, fue una derrota más de Negrín. Y luego esto se eliminó la pérdida de Teruel, con la batalla de Teruel que hizo el ministro de Defensa, con lo cual fue destituido, y el nuevo fracaso republicano de la batalla del Ebro, bueno, desde el 38. Esto hizo que el coronel Casado, que era un republicano pero un poco traidor a la República, este hombre, el Casado, se reafirmó en la idea de que entre militares llegaríamos a entendernos, como que se iba a entender con Franco, ¿no? Entonces inició los contactos con la quinta columna franquista de Madrid para negociar la rendición republicana, aunque era plenamente consciente de que para alcanzar este objetivo, previamente, tenía que desalojar el poder a Negrín y los comunistas que seguían apostando por él, resistir el vencer, que dijo Negrín.
Es decir, un golpe de Estado contra Sue Negrín, como lo dio ahora con Pedro Sánchez salvando los años.
Efectivamente, así es. Además del coronel Casado, los socialistas moderados como Besteiro, Prieto y otros participaban de esta misma idea, que serían como los varones de ahora, ¿no?
Sí.
Y de hecho, el 15 de noviembre de 1968 se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE, en la que Justín Besteiro ya dijo abiertamente que la guerra ha estado inspirada, dirigida y fomentada por los comunistas. Y Negrín dijo que era un agente comunista y que si la guerra se ganara, España sería comunista. O sea, que tenía más a los comunistas que a Franco. Vamos. Total, que se desencadena una lucha interna entre los comunistas y sectores del PSOE a fines de Negrín y los casalistas y sus aliados, que acabó con las últimas resistencias de la República. Con todo esto, Madrid se entregó sin resistencia y así entró Franco tranquilamente.
Pero bueno, que pensaban conseguir los coroneles Casado y los socialistas moderados en su acuerdo con Franco, pues, si es que hubo tal acuerdo, que al final...
Eran muy ingenuos, porque Franco siempre quiso rendirse en condiciones, pero pensaba que podían conseguir una paz honrosa y de concordia. Parece ser que no conocían al dictador
no,
Franco.
No lo conocían.
Total, que este Franco se aprovechó de la desunión y debilidad republicana. Y el 19 de marzo mandó una nota a Casado, y le recordaba que solo aceptaba la religión sin condiciones. Es decir, encima de rendirse, les evitó la represión, les consiguió el armisticio que lo que pretendían.
Sí, de desarmado el ejército.
Efectivamente. Trabajándolo ahora, paralelamente a lo que pasó, la mafia del PP se aprovecha de la desunión parecida que hay en la izquierda, sobre todo en el PSOE. Y la legislatura parece que va a ser una legislatura sin condiciones.
La historia se repite, ¿no? Y...
Efectivamente. Bueno, decir por último que el PSOE destituyó o echó del partido a Negrín y luego le rehabilitaron en un congreso ya en el año 2008. O sea, que a Pedro se le queda todavía.
Todavía le queda un siglo.
Podríamos cantar lo de Susanita tiene un ratón o Ay Felipe de mi vida.
Lo que queráis.
Bien, y puestos a hacer música, una canción, porque sí, de Liliana de Felipe, una compositora y cantante argentina, cuya obra se caracteriza por un señalamiento al autoritarismo del Estado y a la hipocresía de la Iglesia Católica. Y como muestra de ello, escuchamos Las Histéricas.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, se disimula la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas es a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo victoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo gregoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Quizás, solo quizás, les suene un poco esta canción a los más de izquierda, sí. La escribió el norteamericano Tom Paxton allá a principios de los años 70 y satiriza lo que es la enseñanza de Estados Unidos, lo que supone un lavado de cerebro. Dice así: ¿qué aprendiste hoy en la escuela, hijo mío? Aprendí que Washington nunca mentía. Aprendí que los soldados casi nunca mueren. Aprendí que todos somos libres. aprendí que los policías son mis amigos. Aprendí que nuestro gobierno ha de ser fuerte, que nunca se equivoca y siempre tiene razón, que nuestros líderes son la mejor gente, por eso les elegimos una vez tras otra. Aprendí que la guerra no es tan temible, que luchamos en Francia, en Alemania, podíamos añadir Afganistán, Vietnam, etcétera, etcétera, y que algún día puede tocarme a mí la China. Y eso es lo que aprendí hoy en la escuela. Eso es lo que aprendí en la escuela. Se ve que en 50 años poco ha cambiado todo esto, ¿eh?
Y ahora a lo mejor está
por venir.
Muy bien, amiguitos, muy bien. Bueno, bueno, amables contertulianos, ¿habéis votado?
¿El qué?
¿El qué? Por correo, sí.
¿Voto robado?
¿En qué caucus, por favor?
En el caucus de pues, Oklahoma mismamente.
Pero todavía no somos el estado número 53, pero al tiempo.
¿Habéis fumado?
No.
Aquí no se fuma. Prohibido. Pero nos hemos traído la botella pacharán para celebrarlo.
A mí lo de Donald me suena al pato.
Sí.
Pero a lo otro.
Y tran, también suena.
Ah, que queréis a Euro Disney. Ah, no sabía por dónde ibais.
O sea, que estamos en todas las partes del mundo, los mismos gilipollas y la misma humanidad no tiene remedio. Vaya, esto también casi puede ser hasta un consuelo. Pensábamos que éramos solo nosotros, ¿no?
Yo siempre he dicho que el tipo que hizo los seres humanos, el de I+D, tenía una cogorza ese día del 15. Ahora, en Estados Unidos tenía dos cogorzas.
Habrá que ir a Marte a ver si es inteligente, porque aquí parece que poca.
Vaya, pero inteligente nada.
Bueno, pero en concreto, que ya sé que se os vais por los ceros dúbeda y esto no. Vamos a ver.
En concreto.
Que ha ganado el bicho.
Y lo siguiente. Porque resulta que se han vuelto a equivocar las encuestas, pero eso pasa en todos los países. Pero después de las barbaridades y aberraciones que este hombre ha ido diciendo sin que se corte ni un pelo, o sea, ni siquiera políticamente correcto, ha arrasado. Ha arrasado directamente.
¿Y dónde está la cuestión?
Ah, a ver,
¿por qué ha sido la razón?
Porque venga el loro rojo y nos lo explique.
Ahí les han debido de votar. Los ricos, los pobres, los del medio, los desheredados,
los de Ceuta y Melilla, todos.
A mí me llamó la atención una entrevista que hicieron las hispanas, que la dijo la presentadora, pero después de lo que ha dicho contra las mujeres, contra los inmigrantes, vas a votar y las mujeres que lo entrevistaban, no, es que se ha interpretado mal, no, o sea, no habéis entendido eso.
De su vida, dijeron las
claro, cosas. Es que es curioso porque resulta que normalmente los políticos tienen que decir que se ha sacado de contexto, que se ha interpretado mal, y aquí es al revés, son los posibles votantes los que quieren que hubiera dicho otra cosa.
Ahora bien, insisto. Que alguien me diga a mí por qué demonios la gente vota a un salvaje como ese. Que alguien me diga algo, aunque sea poco, pero algo.
Pues la mujer será que es que nos gustan los malotes.
Yo ya tenía una teoría cuando los negros y decía, estaba clarísimo que entre un negro y una mujer salía un negro. Pero estaba clarísimo, entre un machista desmesurado y desbocado y una mujer, pues ha salido el machista. O sea, este mundo ya sí que no tiene ni remedio ni nada.
Y que dice que cada 8 años, a cada 2 legislaturas, tiene que cambiar pues sistema. O sea, como que se presente, pues tiene que cambiar.
Sí, ¿vale? Sí. Bueno, sí, pues bueno, ahora eso por lo menos les da la posibilidad de ir equivocándose.
Sí,
de vez en cuando.
Pero en los próximos 4 años, ¿qué es lo que se nos avecina? Porque el problema de este hombre no es solo que sea el presidente de los Estados Unidos, es que es el puto amo. Este sí que, y no el Bárcenas, este sí que es el puto amo, de verdad, del mundo.
Yo lo que quiero es que a ver si hace lo que los demás políticos que no cumplen el programa electoral. A ver si es verdad también no le cumple, porque como todo lo que ha dicho se cumpla, vamos,
claro. Eso de lo que no te oiga y no cumpla el programa.
Que no le cumpla.
Ha puesto en jaque a Corea, que tiene armas nucleares. Está en contra de la China. A los islamistas les ha denostado y les ha retado a que se marchen. Va a echar a los emigrantes.
A los musulmanes.
Hará un muro.
Bueno, o sea, no sé.
A los palestinos ya les he dicho que se van a enterar.
Va a hacer grande América y va a volver a ser el país del poder mundial, pero a los que viven allí les va a tratar, pero mal, ¿eh? Mal, como lo cumpla.
Pues entonces, como dice Manolo, pues oyes, habrá que apelar a que, como casi ningún gobierno cumple...
A ver si es verdad, no lo cumple.
Sí, porque este tipo va a hacer lo de Estados Unidos, lo que eso de Franco.
Es que es triste,
¿eh? Me cago en las putas de Jericó, menudo plan tenemos, ¿no?
Que es triste pensar que es mejor que no cumplan el programa, ¿eh?
El muro de las lamentaciones de Jerusalén va a llegar hasta Estados Unidos. Le van a prolongar el muro de las lamentaciones.
Sí, yo, de todas las formas, de verdad... que no lo entiendo, porque en el país que vacilan de las oportunidades, de la democracia, de la no sé qué, aparte de que no participa la gente en las votaciones y que tiene un sistema tan retorcido, porque el que gana en cada estado se lo lleva todo, esto es como el rasca y gana, pues de verdad que es increíble que la gente puede votar a un salvaje así. Bueno, yo voy a proponer a la izquierda de este país que salga diciendo, pero unas salvajadas del copón de la baraja, a ver si así le vota hasta la... señor Paca, que era monja de clausura.
Hay otro dato también que es curioso. Resulta que en Estados Unidos, para poder votar, hay que inscribirse. O sea, tú, por derecho propio, no tienes derecho a voto si tú no presentas un carnet, una foto o algo.
Tienes que apuntar.
No tienes que apuntar. Entonces, entre los que no se han apuntado y las abstenciones de la gente que no vota y tal, realmente este hombre va a mandarlo.
Pero eso se va así siempre.
Claro que se va así.
A Obama no le llegó al 50% de votos de la gente que podía votar. No llegó al 50%. Esa no es la cuestión. La cuestión es por qué han votado a un salvaje. ¿Por qué han votado a un salvaje?
Pues será que son los iguales salvajes. O lo que le gusta que sea salvaje el jefe.
La manipulación informativa, vamos a padecer las estrencidades de este hombre y lo vamos a padecer muchos años. De todas formas, creo que ya no merece la pena mortificarnos más.
Una cosa solo, un medio minuto solo, por si alguien quiere comentar la cobertura informativa que este país ha dado a las elecciones americanas, que ni las de nuestro propio país, ¿eh?
No. Hostia. Tienen un programa especial toda la noche, como ha tenido...
A mí la radio se me ha quemado, a ver a quién reclamo. El seguro me ha dicho que no lo cubre.
Es que es mundial.
Seguro que no sabe lo que pasa en Portugal, pero es Estados Unidos...
Exactamente, son nuestras elecciones y por lo tanto también es lógico.
Claro. Son los jefes.
Terminamos aquí y vamos a hacerlo con una canción porque sí.
Y vamos a ver una canción de Luis Eduardo Aute, que está versionada por el grupo de Reincidentes y que hacen canciones con letras bastante críticas con la sociedad actual. Nos interpretan Rosas en el Mar.
Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. We'll be right back.
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De Jorge Reisman, sermón microfísico. Como había poderes, tuvimos que crear contrapoderes. Cuando los contrapoderes reprodujeron algunos de los peores rasgos de los poderes, comenzamos a introducir mecanismos de contrapoder. Eso no evitó que apareciesen nuevos abusos, otras corruptelas, que hicieron necesarios nuevos controles, otras correcciones. Con eso ya nos internábamos en estrategias de contrapoder. Siguieron varias rondas más. Nos hemos vuelto menos confiados. Miramos más hacia adentro que hacia afuera. Eso no quiere decir que descuidemos las instituciones y reglas que limiten el mal uso del poder. Solo significa que sabemos que la bestia no vive extramuros o en casa del vecino. Habita en todas partes, también en nuestros sueños, en nuestras luchas, en nuestros corazones.
Bueno, pues otra vez que terminamos el programa, y esta vez os digo, no es lo mismo un estado de derechos que uno de firmes, pues a ver si se enteran. Hasta el próximo programa.